El otro día le dedicamos un arranque a los Paradise Papers, esta filtración de millones de documentos financieros que dejaron al descubierto la forma en que empresas multinacionales, pero también millonarios y políticos de todo el mundo hacían una complicada ingeniería financiera para evadir impuestos y mover sus patrimonios a paraísos fiscales. El caso enseguida nos remitió a los Panama Papers, otra filtración parecida del año 2016, donde se mostró cómo distintas figuras públicas a través del bufet de abogados Mossack y Fonseca, para abrir empresas offshore inscritas en paraísos fiscales, hacían estas maniobras para ocultar su identidad y nuevamente mover sus patrimonios. Y nos quedaron flotando varias preguntas después de la semana pasada, cuando nos metimos muy superficialmente en este asunto. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos para hacer este tipo de operativas? ¿Cuáles son las operativas legales y cuáles son las que van un paso más allá o las que son directamente ilegales? ¿Estamos hablando de personas que buscan simplemente evadir impuestos con estas maniobras o ya estamos hablando de lavado de activos? Vamos a tratar de despejar algunas de estas dudas con el abogado Leonardo Costa, especialista en derecho tributario, que nos acompaña en estudios y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, ¿todo tranquilo? Me imagino que seguís a través de la prensa la irrupción de este tipo de casos con especial atención. Después de los Panama Papers, ¿pensabas que se podía dar una filtración similar? ¿Estaba en el mundo del derecho tributario, la gente que está más especializada en estos temas, la sensación de que podían ser cosas igual de impactantes?
Sí, uh-huh. Y soy sincero, es más, creo que en esta misma radio, en una entrevista, dije, yo creo que esto llegó para quedarse, porque ¿cuál es la lógica de todos estos ataques informáticos? Es tratar de mostrar la contracara del oscurantismo, y no que el oscurantismo como mala palabra, sino del secretismo, vamos a ponerlo en esa palabra. Entonces, es probable que sigan ocurriendo este tipo de situaciones, porque naturalmente ¿quiénes son los interesados en todo esto? Obviamente existen ONGs mundiales que están muy interesadas, periodistas que están muy interesados en todo esto, pero ¿cuál es la discusión en el fondo de todo esto? Es una discusión por la torta, ¿ah? Es decir, por cómo se distribuye la renta entre los países y cómo se distribuye la renta dentro de los países entre la gente que tiene más plata. Hay números que son muy groseros en cuanto a eso. El 1% de la población mundial tiene gran parte de la riqueza que se genera en el mundo. Entonces uno dice, bueno, si yo estoy en ese porcentaje de la población que tengo gran capacidad para generar ingresos, también voy a tener gran capacidad para ver cómo pago menos. Porque en el fondo quiero que se me saque menos de lo que yo gano. Por otro lado, todos estos mecanismos generan que aproximadamente un 11% del PBI mundial está en paraísos fiscales. Básicamente Bermuda, Caimán, Liechtenstein, Suiza, etcétera.
Si lo ponemos en términos de dólares, uno de cada 10 dólares.
Uno de cada 10 dólares, exactamente. Uno de cada 10 dólares está en estos lugares pagando menos impuestos.
¿Vos decís que hay intereses creados para que se conozcan este tipo
pero
de...?
Claro.
A ver, tanto los Panama Papers como los Paradise Papers fueron filtrados, aunque después fueron colectivizados por el resto para otros medios, por un diario alemán, ¿no? Que obviamente ha mantenido un silencio absoluto sobre la fuente, ¿no? Pero por dos, en dos ocasiones, le llega esta información masiva, ¿no? Uh-huh. Que uno entiende, está, capaz que excede la tarea de hackers o comunidades de hackers y capaz que hasta puede venir de inteligencia estatal de países interesados en que se conozcan estas cosas.
Puede pasar, porque obviamente esto es una discusión en serio por la plata. ¿Y qué ha pasado? Porque, digamos, los Panama Papers, los Paradise Papers, en su momento fueron los Swiss Leaks con el escándalo del Banco HSBC y otros más. ¿Por qué estas cosas suceden? Porque en el fondo, en el mundo ha habido una fuerte presión por parte de los fiscos para tratar de justamente hacerse de rentas que no tienen. Y lo que ha pasado es que...
¿Eso a partir del 2008?
Desde 2008.
Porque muchos lo marcan ahí, ¿no? En el 2008,
crisis financiera...
Los fiscos poderosos, ¿no? El fisco de Estados Unidos, de Alemania, de Francia...
O sea, ese fue el quiebre, porque hasta ahí... Si uno veía la discusión tributaria, una discusión, bueno, está bien, hay paraísos fiscales, pero no había tanta fuerza. La fuerza comienza cuando entran a ver que sus recaudaciones caen y que hay una baja en sus PBI por razón de ser de esta crisis financiera. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para evitar lo que se llama la erosión de la base fiscal en cada uno de nuestros países? Es decir, yo era Inglaterra o el Reino Unido y la plata se me iba para Irlanda. Yo era Francia y se me iba para Mónaco. Y así sucesivamente entraron a ver de que había una gran pérdida de base de recaudación. Y entramos a mirar para dónde se iba. Entonces, cuando uno entra a mirar, detrás de toda esta pérdida de recaudación y de los altos impuestos que se cobran en muchos países desarrollados, estaba la razonable y económica situación de que todo el mundo trata de pagar menos impuestos, lo que no quiere decir que sea moral, quiere decir que es razonable desde el punto de vista de los agentes económicos. Y los estados, la racionalidad es que eso no ocurra. Entonces, a partir de la crisis se empezaron a desarrollar nuevos movimientos a nivel de la OCDE. Uno fue, sin duda, la caída absoluta del secreto bancario, la fuerza que tuvo esa, el intercambio de información automática, el intercambio de información bajo pedido. Y otro fenómeno más que tiene mucho que ver con esto, que se llamaba la erosión de la base fiscal y la distribución de beneficios. Eso quiere decir BEPS en inglés. ¿Qué quería decir esto? Bueno, ¿dónde se genera realmente el valor agregado en la economía mundial? Y voy a poner un ejemplo que está en los Paradise Papers. Cuando se crea Google es parte de una inversión que hicieron inversores americanos con gente en Estados Unidos para crear una empresa que hoy es uno de los monstruos de la tecnología. Entonces uno dice, bueno, si acá se hizo el gasto, acá queda el ingreso, lo cual es razonable. Pero tras cartón, lo que hicieron estas empresas, dijeron, bueno, a ver, ¿dónde podemos hacer para pagar menos las regalías? Porque gran parte de los ingresos vinieron por regalías. Entonces crearon una compañía en Irlanda que pagaba mucho menos impuestos. Lo mismo hizo Apple, en su momento también Starbucks, etc. Entonces, cuando me voy ahí, empiezo a pagar mucho menos dinero en regalía y creo lo que se llama una patent box, una unidad que lo único que hace hacer es facturar patentes. Entonces, la gran parte de los ingresos que eran de Estados Unidos dejan de ser de Estados Unidos y pasan a ser de Irlanda. Y sin embargo, acá dice el gasto. Entonces, lo que dice Estados Unidos, como puede pasar en otro país, es: yo soy el que hago la inversión, yo soy el que debo tener el valor agregado de esa inversión. Esa es la discusión. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para hacer caer este paradigma que está? Es mostrar cómo las grandes empresas, que son íconos en muchos jóvenes, porque no, las empresas no son cualquiera, son Nike, Apple, Google, Starbucks, que son el ícono de mucha gente que quiero trabajar ahí. En el fondo es un name and shame, es decir, tratar de nombrarte para decir, mirá que no sos tan bueno, no es tanta responsabilidad social que tenés, sino que haces este tipo de cosas.
Y esa es la diferencia entre los Paradise Papers y los Panama Papers, sí, que aparecieron en estos listados, estas empresas.
Sí, porque Panama Papers en general fue mucho más de fortunas individuales o de digamos, manejo patrimonial personal, y fue mucho más para el mundo más español. Claro. Esto acá esto pega, porque estaba en Bermudas, esto pega en el centro de Inglaterra, pega en Estados Unidos, sobre todo pega mucho en Estados Unidos.
Íconos de la juventud que decías vos, ¿no? Bueno, o no tan juventud, no aparece Madonna, pero aparece también Justin Timberlake, aparece Shakira, Bono. Gente que...
filántropos.
Filántropos.
¿No? O sea, en el caso de Bono, que se presentó
como filántropo. Por eso yo te decía hoy que para mí todos estos temas tienen mucho que ver con una nueva moral tributaria que se va a generar a partir de esto. Porque si yo soy un individuo con mucho dinero y me vienen a decir esto, digo, me entro a preocupar, porque el daño reputacional de todo esto es mucho más fuerte que la ganancia tributaria que pude tener. Pues supónganse que yo soy una compañía que estoy apostando en marketing a una figura pública y aparece con este escándalo el otro día, digo, te lo retiro.
Claro. Ahora, Leonardo, tú mencionabas ahí una pata importante, ¿no?, de por qué está sucediendo esto. Bueno, porque los fiscos más importantes de los países más poderosos dijeron, a ver, estamos generando nosotros una inversión acá, pero resulta que después no estamos obteniendo el beneficio del valor agregado de esa inversión, porque en otras partes del mundo se generan estos sistemas que permiten eludir impuestos en el lugar de origen, de alguna manera. Entonces ahí hay una suerte de justicia tributaria, ¿no? Es decir, bueno, hagamos entonces que se pague donde se generó la inversión. Pero por otro lado está la justicia filosófica. La BBC sacó un artículo donde consultan a varias fuentes, entre ellas aparece la Tax Justice Network, esta red ¿no? Que se creó en el año 2003 para generar un mundo más equitativo. Y el titular de la nota era Paradise Papers, ¿cuán pobres nos hace que los ultra ricos tengan su dinero en paraísos fiscales? Y ahí está la otra pata de lo que vos hablabas, de la moral tributaria. Es decir, todo esto genera también una diferencia, una brecha más grande entre ricos y pobres. Es decir, los pobres pagan todos sus impuestos, pero los ricos no.
Yo creo que en realidad probablemente los ricos también terminen pagando algo de impuestos, lo que pasa es que pagan menos. Y el otro tema es, ¿por qué vas a estar en un país...
En porcentaje, ¿no?
En porcentaje, obviamente. No, está buena la aclaración. En porcentaje. Lo que pasa es que el gran tema es, y esto tiene mucho que ver también con el desarrollo mundial, porque la pregunta es, estos países que fueron creados y muchos territorios que fueron creados por los países desarrollados y que la única razón de ser era brindar servicios de este tipo, promovidos a instancias de los países centrales, también si yo le saco esto, digo, bueno, ¿de qué va a vivir toda esta gente? Entonces, hay que tener un poco de cuidado cómo se genera este valor, porque si yo llevo a la, exacerbo este límite de decir, bueno, todo el valor agregado se genera acá, supónganse Uruguay nomás, veámoslo en Uruguay. ¿Cuánto del PBI uruguayo se genera en Uruguay? ¿Cuánto es efectivamente importación de tecnología, etcétera? Entonces vos decís, bueno, pero ¿cuánto entonces debiera pagar este Uruguay? Ah, no, esto es todo mío porque lo genera la residencia. Entonces, bueno, supónganse en software o supónganse en un montón de otros temas. Entonces, bueno, entonces ¿con qué nos quedamos únicamente? ¿Vendiendo carne? Volvemos a la etapa
claro, preindustrial. Claro, porque diferentes tributaciones generan diferentes ventajas comparativas que permiten también una distribución de los ingresos en otras partes del mundo.
En otras partes del mundo. El tema está, yo creo que lo que pasa es que estos casos en sí mismos y lo que dice Tax Justice Network es... Claramente, muchas de estas fortunas no es que se fueron a invertir a Bermudas y podría ser legítimo, se fueron a invertir a Uruguay y puede ser legítimo. Lo que pasa es que ni siquiera fueron, simplemente hicieron una estructura formal o de papel y en realidad lo que hacían era ocultar parte de su riqueza. Ese es el punto, porque si no, si uno exacerba este argumento, uno podría decir, bueno, la distribución mundial de la riqueza ya no va a ser como era hasta ahora. Va a seguir concentrándose en los países más ricos. Y eso también es parte de un problema y que es la parte de la discusión esto de BEPS que yo le decía hoy. Esta discusión que es muy razonable y que tiene que ver con los temas de regalías y con derechos intelectuales y el pago por derechos intelectuales tiene que tener un límite de decir, bueno, pues si yo genero valor en mi país, en Uruguay, en Zona Franca o acá en el centro de Montevideo o en cualquier otro país, yo también tengo derecho a
eso obtener. Requiere acuerdos supranacionales, ¿no? Bueno, y ahí debe ser gran cuello de botella, que los países que de alguna forma quieren imponer sus legislaciones impositivas concuerden con otros países.
Pero se ha llegado bastante a acuerdo, ¿sabes? Sí.
Bueno, pero sin embargo, cuando aparecen este tipo de casos...
Yo creo que si vos mirás el mundo tributario del 2008 a hoy, estos son como pequeños temas que van que no son tan pequeños en plata, ¿no? Son situaciones que de a poco van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque como yo te decía, se eliminaron las acciones al portador prácticamente, el beneficiario final es obligatorio en todos los países, hay más de 140 países que integran el foro global, que intercambian información, que forman parte de la convención de BEPS. Entonces quiere decir que todas estas cosas están llegando a un nuevo paradigma tributario en donde van a existir menos estas cosas. Y además, todos los contribuyentes saben que hoy el secreto es algo muy relativo por este tipo de cuestiones. Entonces yo decir, no, si esto lo hago y nadie va a saber, eso nadie va a saber es muy relativo. Entonces yo tengo que cuidarme muy bien y no solo preocuparme por pagar menos si fuera un contribuyente, también tengo que preocuparme por que esto no sea visto como inmoral. Fíjate
claro, pero ponele que pasa, deja de ser visto como inmoral y pasa a ser visto como algo normal. No pasa a ser ilegal.
No, o sea,
es que sigue siendo, en todo caso, ilusión fiscal y no evasión fiscal, ¿no?
Ahora está bueno establecer la diferencia, ¿no? Sí. Entre ilusión y evasión.
Muchas de las cosas que fueron en Paradise Papers no hay nada ilegal como pasó con Panamá Papers. Es totalmente legal y es parte de la estructura jurídica. Lo que pasa, y por eso se dice que eso podría ser ilusión o economía de impuestos. No es que yo lo que hice fue armar una estructura para dejar de pagar con un título doloso. No, lo hice aprovechando los vacíos de la ley, especialmente los países centrales. Hice eso y no está prohibido. Lo que pasa es que esto lo que hacen estos temas es mostrar esos vacíos y ridiculizar esos vacíos, de ver cómo de alguna manera a veces se le aprieta más al que tiene menos, esto, que gana un salario, y estas situaciones quedan abiertas. Ese es parte del problema. Uh-huh. Y un tema más que me parece que vale la pena nombrarlo es, hoy por hoy este sistema de BEPS, lo otro que está haciendo es poniéndole presión a los asesores tributarios, sobre todo a las grandes firmas, diciéndole, se tienen que decir cuando hay una práctica fiscal agresiva. Supónganse, yo soy una firma de esas grandes que hay en el mundo de auditorios, y estoy haciendo un proyecto para planificación fiscal, tengo que decir si esto no cae en abusivo o no, en agresivo o no, porque de última también va mi nombre como esas grandes firmas.
Claro.
Entonces, eso también es otra presión.
¿Qué es agresivo?
Bueno, estuvo una discusión muy técnica, es decir, es agresivo.
El caso, por ejemplo, de Mossack y Fonseca, ¿no?
Claro,
o sea, a ver,
claro.
¿Hasta cuándo yo me estoy comprometiendo a hacer cosas que son demasiado agresivas o cuándo estoy haciendo cosas que por lo menos está dentro de mis posibilidades y el buen tino de...
El buen tino.
Ese es el tema.
Incluso te digo más, se lo está poniendo los abogados, los contadores, cada vez más como sujetos obligados contra la ley de lavado, cosa que va a pasar acá en Uruguay. Entonces, de alguna manera, si yo soy un asesor tributario y tengo una estructura muy agresiva, puedo ser partícipe. Entonces ahí tengo que empezar a cuidarme. Y tengo que, y cuando digo tengo que empezar a cuidarme, tengo que decirle, usted con esto no debe dejar de pagar impuestos, no, o sea, usted tiene que pagar los impuestos correctamente. Yo creo que se está generando una nueva moral tributaria, como decía yo.
Porque hay una policía.
Y la mejor policía es justamente
estas filtraciones.
A los efectos del riesgo, no a los efectos de la moral, porque también
sí, claro.
Por robar información no está bien.
Y ahora, cuando hablamos de todas estas bancas offshore, ¿no? El caso de Panamá y tantos otros casos, ¿no? Bueno, podemos citar las Caimán, las Islas Vírgenes, República Dominicana. Es decir, todas estas bancas offshore o todos estos estudios que generan y abren cuentas en bancas offshore, la gran mayoría de los casos lo hacen dentro de el formato de elusión y no evasión.
En la gran mayoría sí. En la gran mayoría,
y es por eso que no vemos que termina gente presa por esto.
Por eso, uno de los temas que uno puede impactar en esto es, todo el escándalo de Panamá Papers y cuántos cayeron presos.
Claro, porque evadir impuestos sí es un delito penal en todos los países y uno iría preso, ¿no?
Por eso te digo, o sea, que en el fondo esto genera mucha alarma, pero generalmente no hay delito. Mira, el año pasado, este año cuando se hizo un año de Panamá Papers, acá también en la radio un dato que daba que era, gracias a Panamá Papers, Uruguay recaudó 100 millones de pesos, y unos 4 millones de dólares por información de gente que tenía y que vino también mucho a blanquear y en fin, o que lo llamaron. Claro, es un número, para el que está escuchando, muy grande, 4 millones. Es chico en cuanto a la recaudación. Pero, ¿qué fue lo que afectó? Que los que a partir de vieron ese problema dijeron, bueno, no, yo ahora voy a ordenarme y voy a empezar a ordenarme. Yo creo que lo que se generó fue una percepción de riesgo mayor. Y hoy creo que en general, en Uruguay, y sobre todo hay influjo de todos estos cambios, los bancos también te lo exigen, vos tenés que decir, soy residente en un país y en mi país pago. Y yo a todo el mundo le digo que Uruguay, desde el punto de vista de las rentas de capital, esto es dividendos e intereses, es de los países más baratos del mundo. Entonces, si yo soy un individuo que tengo depósitos en el exterior, es mucho más barato declararlo que no declararlo.
Mirá, vamos a entrar con el tema Uruguay, ¿no?
Sí.
Y qué significó, por ejemplo, qué cambió a partir de los Panama Papers en Uruguay. Pero también todo este proceso de transparencia en la que ha ingresado no solo Uruguay, sino casi todos los países del mundo a través de las presiones de la OCDE. La OCDE, que está integrada por Estados Unidos, es uno de los principales contribuyentes de la OCDE. Sin embargo, por estos días, Marcelo Gutiérrez sacaba una nota en fundsociety.com que se titulaba El fin de los paraísos fiscales y el crecimiento de la industria offshore estadounidense.
Claro.
Y arrancaba hablando de eso, ¿no? El mundo quebrado en dos bloques, Estados Unidos y el resto del planeta. Mientras que el resto del mundo se prepara para intercambiar información bancaria, Estados Unidos disfruta de exenciones y confidencialidad. Es decir, como que de alguna manera, Estados Unidos a partir del año 2008, por ejemplo, fue y presionó a Suiza, ¿no? Y Suiza tuvo que cambiar todo su modelo bancario a partir de las presiones de Estados Unidos, o buena parte de... Y sin embargo ahora se habla de que mientras la OCDE, que también forma parte de Estados Unidos de la OCDE, empieza o inicia un proceso de transparencia, de intercambio, Estados Unidos no, mantiene, ¿no?, su patio trasero, mantiene Delaware, mantiene Nevada, mantiene esas islas que están en el Caribe. Y Yo hablando con amigos me decía, mirá, Juanchi, hoy abrir una cuenta en Uruguay
es un lío.
Es un lío. Estados Unidos la abrís con $100 en 15 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el principal país del mundo, la mayor potencia, está de un lado, ¿no? O por lo menos juega a dos bandas. Mirá,
yo te digo, yo conozco a Marcelo, es un individuo muy capaz y comparto ese lo que le está diciendo 100%. Lo que está pasando es lo siguiente. Estados Unidos está haciendo una especie de ring fencing, es decir, una gran defensa de su sistema que permite que todo ahí pase. Entonces mucha gente dice, bueno, yo voy a llevar el dinero mío a Estados Unidos que sé que no intercambia información. ¿Para qué lo voy a dejar en lugares donde se intercambia información? Ahora, los bancos en Estados Unidos ya empezaron a hacer una especie de adelantamiento del cambio de modelo americano. ¿Por qué? Porque esto ya pasó. Están diciéndole a todo el mundo, dígame que usted paga correctamente los impuestos en su país de origen, cuando en realidad todo el mundo probablemente no esté pagando correctamente los impuestos en su país de origen. Y se lo hacen firmar como declaración jurada. Entonces, ¿qué está diciendo el banco? Si en el 2023, por decirte un tema, cambia y la presión sobre Estados Unidos es muy fuerte, se va a dar vuelta y le va a decir a sus clientes, pero vos me dijiste que pagabas todo, ¿cómo que no pagaste todo? Por tanto, voy, te reporto y Estados Unidos se queda con el dinero. Uh-huh. Esa es una cosa que yo creo que puede llegar a pasar. Y es cierto que Estados Unidos no cumple con beneficiario final, nadie sabe quién está detrás de las compañías en Estados Unidos, no cumple con normas de debida diligencia de los bancos en gran parte, sobre todo los bancos estaduales, tiene problemas en intercambio de información, tiene problemas en erosión de base fiscal y, para peor de males, tiene un presidente que quiere bajar el impuesto corporativo mucho más. Entonces va a chupar todas las rentas del mundo. Eso es cierto. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo Europa y el resto de la OCDE, que son 150 países, lo va a permitir?
Claro.
Porque el poder económico ahora está cambiando. Y el Foro Global tiene mucho más poder económico. Fíjate que Panamá, a partir de los Panama Papers, en un año cambió prácticamente todo, sus leyes. Y hoy está casi al nivel de lo que está Uruguay. Después, si lo cumple o no cumple, es una discusión que se verá en el tiempo.
Bueno, pero no es lo mismo Panamá que Estados Unidos, ni que hablar.
Por eso te digo decir, pero en Panamá.
Si es juez y parte, Estados Unidos.
No es tan parte. No es tan juez, perdón.
¿Y está bien. ¿Qué pito toca China en todo esto?
Después de la tanda lo contesta
Leonardo Catalán. Costa. Pito catalán.
Está hablando con Leonardo Costa, que es especialista en derecho tributario, abogado, sobre estos Paradise Papers que irrumpieron en el mundo la semana pasada. Seguimos conversando con Leonardo Costa, abogado, especialista en derecho tributario, sobre la filtración de los Paradise Papers, millones de documentos financieros que muestran o dejan al descubierto cómo operan algunas empresas multinacionales archi reconocidas, pero también personalidades del mundo del espectáculo, que mediante procesos o ingenierías complicadas eluden el fisco de sus países para tributar lo menos posible, ¿no? El impacto, decía Leonardo, es moral, sobre todo, ¿no? O sea, bueno, estas empresas que muchas personas miran como el paradigma del lugar ideal de trabajo, en realidad tienen operativas que, si bien no son ilegales, tampoco se entiende que colabore mucho con la sociedad, ¿no? Porque si uno entiende que si vos no estás pagando impuestos en tu país, le estás quitando dinero al Estado para aplicar determinadas políticas que requieren de cierta inversión, ¿no?
Exactamente, porque en el fondo, como hablábamos ahora en la pausa, lo que está en discusión acá es el estado de bienestar, como lo consideramos, o como lo consideraron los países centrales de Europa. O sea, de un día para otro, en el 2008, todos esos beneficios empezaron a caer, problemas de desempleo, entonces dijeron, pero ¿por qué estos tipos siguen igual y no pagan su porción de la crisis? Entonces, yo quiero recuperar parte de ese dinero. Y por eso, para mí, el gran impacto ahora es que la opinión pública presiona a los gobiernos para tratar de ponerle fin a estas cosas. Gobiernos que muchas veces creaban normas que permitían estas cosas. Fíjate que la gran discusión, en realidad, también es cierto que cuando yo estoy en un paraíso fiscal, en algún momento voy a pagar en el país de origen. Lo que se está discutiendo acá es el diferimiento. Es decir, suponete que tengo una sociedad en Uruguay que no paga impuestos. Entonces, y mi accionista es español. Si yo en algún momento repatrio con dividendos, el fisco español lo va a grabar. Pero mientras eso no ocurra, yo voy acumulando, y acá pago cero impuestos. Entonces, la gran discusión es, ¿el diferimiento es legítimo? Y el diferimiento es valor presente del dinero. O la tasa de interés que, en definitiva, dejo de cobrar por no tener el dinero hoy.
Claro.
Entonces, esa es la discusión, porque en el fondo algún día van a pagar por esto. Entonces, Lo que hoy estamos viviendo es una gran crisis social, atacando a los parlamentos, diciéndole ustedes tienen que combatir el diferimiento, tienen que combatir todas las estructuras y exigir la transparencia, para que con el ocultamiento de las personas que están detrás de todo esto, no se logre, diferir tanto los impuestos o directamente no pagarlos que algún día. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hoy hemos tenido? Y yo creo que han sido muy relevantes. Voy a hablar acá de Uruguay, que en definitiva está envuelto en todo este paradigma internacional de nueva tributación. Cuando se crearon lo que fueron la transformación en bond, que llamaban sociedades de bajo o nula tributación de las panameñas y todo aquello, ¿qué fue? Justamente fue romper el diferimiento, lo que se llama muchas veces que son normas antidiferimiento. Ahora, si yo tengo una panameña, pago más, pero además es como si fuera transparente, pero además pago más. Entonces la gente decía, no me sigue conviniendo tener esto. Lo otro fue crear un registro de beneficiario final, saber quién está detrás de las estructuras y que el fisco lo sepa.
Claro.
Lo otro
no,
fue...
No es Juan Domínguez que vive en Panamá, es Diego Sáenz que vive en
Claro.
Uruguay.
Juan Domínguez podrá ser a los efectos de los terceros.
Claro.
Pero los efectos del fisco tiene que ser Diego Sáenz.
Pero el órgano de recaudación impositiva puede hacer algo
con, sí, claro,
con el solo hecho de conocer mi nombre o simplemente yo estoy haciendo
una operativa. No, va a saber si vos efectivamente estás pagando tu IRPF en rentas de capital por eso o eventualmente vas a saber cómo generaste vos eso. Porque ese es otro tema. ¿Cómo lo generaste vos? ¿Pagaste correctamente el impuesto original? Es un mecanismo de control fuerte sobre impuestos a la renta,
claro,
y al trabajo y al capital, y a la combinación de ambos. Lo otro que también se hizo fue, eso yo creo que es el principal factor para matar todo esto. Lo otro que se hizo fue eliminar el secreto bancario a los efectos de todo esto. Entonces, hoy un contribuyente local o no residente aquí en Uruguay sabe que está expuesto al riesgo de que le digan, ¿pagaste correctamente? Eso es un tema. Después, se está incluyendo el año que viene, probablemente se termine aprobando este año o a principios del año que viene, el delito fiscal como precedente al lavado de activos. Es decir, ya no es que no pago el impuesto y eventualmente tengo una denuncia penal por defraudación, sino que además lavado de activos, con lo que ello trae aparejado, que es que eventualmente el fisco se quede con parte de esa riqueza. Se le está incluyendo a los abogados, a los notarios y a los contadores y a los prestadores de servicios societarios que en ciertas condiciones son sujetos obligados, no en el derecho de defensa, pero sí, si yo le armo una estructura a alguien y hay algo raro y no tengo origen de fondo, lo tengo que reportar. ¿Qué más se ha hecho? Anteayer en el Parlamento se aprobaron dos normas modificativas en la ley de zonas francas, una de ellas que tiene que ver justamente contra las patent box, esta que hablábamos hoy, que es...
¿Y todo esto es a consecuencia de los Panamá y de los Paradise Papers?
Sobre todo el foro global que tomó estas cosas. Estas son presiones de BEPS, Foro Global, OCDE y este nuevo estándar internacional.
¿Y qué se modificó en las zonas francas acá?
Es un tema muy técnico, pero por ejemplo, si tuviera una estructura que lo que hiciera es lo que hace Irlanda, es decir, que lo único que decía era desde acá facturar
patentes
y más nada, cuando en realidad originalmente la inversión se hizo en otro país, yo no lo puedo exonerar en Uruguay. O sea, cae la exoneración impositiva que tenés en zona franca. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, ya te voy a empezar a grabar acá, con lo cual eventualmente...
O sea, las patent box esas de cero tributación no existen más.
No van a poder existir más, si es que existen. Creo que no es el caso...
Que no es el caso UPM, que genera sus ingresos acá y tiene una zona franca acá. Esto es cuando el ingreso está generado y acá lo único que se hace es más que nada algo de trámite, ¿no?
Exactamente.
Es decir, de patentar cosas o de...
En Uruguay, yo... Además, estoy muy vinculado a la Cámara de Zonas Francas, esto no es una cosa que sea muy común, pero lo que se trata de evitar justamente es que Uruguay, a través de este mecanismo, pueda incentivar que alguien lo haga. Lo otro que se está cambiando la ley de Zonas Francas, que va a quedar muy claro, es que la única forma de que existan contratos de usuario, lo que ya de alguna manera el área de Zonas Francas lo venía haciendo, pero se requiere que esté en la ley, es que tiene que haber sustancia, esto es activos, riesgos, funciones, empleados, asignados a toda esa estructura. No puede ser simplemente una oficina cerrada.
Porque en definitiva nadie te va a imponer desde afuera, ni el Foro Global, si vos querés cobrar 5% de impuestos, 10, 15 o 20, o querés generar zonas francas.
Exacto.
El tema es que, en tal caso, si vos lo haces, el único perjudicado sos tú como gobierno, como país, como Estado, que no estás cobrando, pero no perjudicas a un tercero.
Exactamente. Otro tema más, por ejemplo, había otra norma más que en la ley de zonas francas se discutía, que era, yo podía dar servicios para afuera, pero no para adentro. Entonces ahora la norma dice, podés dar servicios para adentro a contribuyentes del impuesto a la renta de las actividades empresariales. Entonces, eso lo que está diciendo es, esto no es una estructura creada para como muy bien dijiste vos, para que perjudicar a los demás países. No, no, yo también lo puedo hacer. Después tomaré los recaudos que pueda tomar acá adentro.
Claro.
Entonces, eso es un cambio que es impensado hace 3 años nomás. Se viene discutiendo la ley de zona franca hace como 4 años. Esto era impensado, si lo decíamos. Bueno, en menos de 4 meses sucedió. La OCDE dijo, che, mirá que no me gusta cómo tenés ese sistema, y de hecho salió en una lista Uruguay, y Uruguay se comprometió, el Ministerio de Economía se equivocó, hemos trabajado muy, muy cerca con el Ministerio de Economía en esto, y en el Parlamento también, y se comprometió a decir, bueno, ¿sabes qué? Te modifico la norma.
Lista gris y automáticamente los estados toman
la medida.
Cartas en el asunto.
Porque, ¿qué pasa? Simplemente que Uruguay no hiciera nada. Ponía una situación hipotética, pues ya lo hizo.
Sí.
Yo soy UPM. ¿Me vendré a instalar en un régimen que no está bien visto? Y probablemente, no sé, capaz que es otro tema. Entonces, Uruguay
es
tiene
como
que
una calificadora de riesgo.
Es como una calificadora.
Sí.
Por eso te digo, hoy por hoy, por ejemplo, en los temas de riesgo que acá decís vos, es los bancos te dicen, ¿en qué país está usted? ¿Cómo está catalogado este país por la OCDE? ¿Cómo está catalogado este país con el GAFI? Y son jurisdicciones de riesgo, no son. Entonces, todo el mundo entra a cuidarse. Pues yo creo que Gaviosa es que es. Antiguamente el control de los impuestos era únicamente por el Estado. Ahora el control de los impuestos no solo es por el Estado. Todas las entidades entran a sentirse con el temor de que algún día le digan, ah, vos fuiste muy flexible en tus controles y por eso pasó este tema.
¿Y tuvo algún tipo de repercusión este ajuste de tuercas en la legislación impositiva global en el descenso del lavado de activos y en el descenso, por ejemplo, de lavado de activos por parte del narcotráfico? O sea, ¿está pegándole a ese negocio o no?
Yo creo que sí.
Claro, porque hay un dinero en blanco que elude, pero hay un dinero en negro que ingresa al mundo de
por esta misma ingeniería, ¿no?
A ver, en Uruguay hay lavado de dinero y la prueba está que 2x3 hay un caso. O sea, no hay que rasgarse las vestiduras con eso. Lo que pasa es que hoy por hoy las posibilidades dentro del sistema legal de hacerlo son cada vez menores. Porque sé quién tiene el beneficiario final. Yo cuando sé quién es el beneficiario final, estoy sabiendo quién es el origen del dinero o dónde está el origen del dinero, o debo saberlo, y por qué estoy haciendo tal cosa, cuál es el propósito de la transacción. Entonces yo cuando soy un sujeto obligado, eso lo tengo que tener muy claro, porque si no lo tengo muy claro, puedo ser partícipe. Entonces eso ha pegado, ¿sabes qué?, en el aumento de la percepción de riesgo de los agentes. Hoy la gente, yo sé, esas cosas de la vida, fui a dar una charla a unos escribanos en San Jacinto. Vos dirás, San Jacinto, bueno, me llaman y trato de hacer esas cosas de ir a los lugares que de pronto algún otro... Y fui y me estuvo divertido. Y vos decís, ¿por qué escribanos que están en una jurisdicción muy chica, como puede ser? Y porque tienen temor de que eventualmente su actividad se vea perjudicada con una observación, con una multa de parte de los organismos supervisores. Eso cambió en Uruguay. Eso cambió para bien. Hoy hay percepción de riesgo y vos decís, no va a pasar nada. Puede pasar.
Mirá el comentario que yo escuché cuando Trump ganó la elección. ¿No? Que decían, bueno, Trump viene a subvertir toda esta avanzada de transparencia fiscal y de intercambio de información entre los países. Entonces, yo Uruguay, que vengo comprometido en ese camino, pongo el freno de mano, oteo y empiezo a ver qué está haciendo el resto, ¿no? Porque si soy más papista que el Papa, puedo llegar a perderme de beneficios que ya tengo en mi estructura jurídica por seguir avanzando. Mientras los demás están viendo cómo se va a plantear el partido. ¿Pasó algo de esto con la llegada de Trump? No,
porque al revés. El tsunami siguió creciendo. Y te digo más, un tema que vale la pena ahora que pones ese ejemplo. El secretario de Comercio de Trump está involucrado en los Paradise Papers.
Sí.
Y hasta las manos está.
Sí, sí, sí.
¿Ah? Por decirlo en términos futbolísticos, ¿no? Entonces,
negocios
yo quiero
en Rusia.
Ver, claro, entonces yo quiero ver hasta cuándo Trump sigue con esto de decir no me importa el mundo. Porque cuando tu secretario de Comercio está metido, también la moral tributaria llega a Estados Unidos, y a la población y al votante. Y también llega a los parlamentos.
Claro.
Pero es una persona que le importa muy poco su partido.
Sí.
También es una persona despegada del Partido Republicano. O sea que.
Digo, pero las leyes te las votan igual.
No, eso seguro.
Y ahora, si pensamos todo esto, ¿no? Que en definitiva el punto de partida hacia una mayor transparencia fiscal. Lo inician los países más afectados por la elusión o la evasión de sus contribuyentes. Y esos países son países grandes, Estados Unidos, Alemania, Francia, como dicen, países que en algunos casos no tienen una alta estructura de impuestos, ¿no? O sea, una tributación alta, que avanzan en este camino de que, bueno, haya una mayor transparencia. En este juego de que haya una mayor transparencia, ¿quién sale ganando? ¿Ganan todos? ¿Es un win-win situation? ¿Es un juego de suma cero? ¿Se la van a llevar más los países ricos de alta tributación que logran alcanzar a sus contribuyentes ahora en cualquier parte del mundo, pierden esos beneficios que habían obtenido aquellos países que tenían estas estructuras jurídicas. No te hablo de una oficina en una roca un fax, ¿no? Yo hablo de fax porque
ya nadie sabe lo que es un fax.
Ya nadie sabe lo que es el fax, ¿no? Pero yo cuando decía, vos te imaginas, che, está lleno de bancos, Caimán. No, son unas oficinitas, hay un tipo y eso es un banco en Caimán, ¿no? Pero no de esas casos extremos, ¿no? Pero sí otros países que tenían alguna estructura más laxa, pero no tanto como estos paraísos fiscales. Esos se van a ver perjudicados. En definitiva, esto es una avanzada de los países más ricos con alta atribución para beneficiarse ellos.
Sin duda.
Eso termina siendo el fin de la
eso es duda. Lo que pasa es que también va a tener una contrapartida, que es la movilidad de residencias fiscales. Yo soy un individuo hiper rico europeo, de pronto prefiero venirme a vivir a otro país y me voy tributariamente de ese país y prefiero ir a trabajar a vivir y de jubilado con grandes riquezas a lugares donde se viva más tranquilo con menores impuestos. Eso también va a pasar porque esto es dinámico. Si yo no lo puedo hacer sentado en mi casa en París, probablemente diga me voy de París.
La ilusión siempre está un paso adelante de la
inflación. No, pero ahí no sería.
Pero me tengo que mover con mi dinero. No es que muevo mi dinero y me
muevo
quedo en
París. Me muevo yo. Eso está pasando ya. Mira. Por eso está lo que está pasando acá en Uruguay, de la cantidad de residencias fiscales que se están pidiendo. Claro. Al nivel muy micro. Pero ¿por qué hay tantos argentinos que se están yendo a vivir jubilados a Argentina? Porque Argentina es un infierno fiscal. Entonces.
Y acá tienen mayor seguridad.
Y acá están en Carmelo, tranquilo.
Claro, contribuyente podrá decir, pero acá también es terrible los impuestos. Sí, pero cuando tú vivís de renta de capital, acá no es tan difícil.
Leonardo, claro. Nos quedamos sin tiempo, pero una cortita, porque en su momento te contactamos para hablar sobre, la repercusión que tuvo. La posibilidad de que Uruguay quedara fuera del sistema, los bancos uruguayos quedaran afuera del sistema financiero tras activar la venta de marihuana en las farmacias, ¿no? El Brow decide cerrar las cuentas de las farmacias vinculadas a la venta de marihuana. El gobierno arma una comitiva para ir a negociar a Estados Unidos, que
no le fue bien.
Fracasó. ¿Cómo viste toda esa evolución?
Bueno, yo creo que, este era un tema viejo que creo que no se lo agarró a tiempo. Probablemente no había solución. Pero ahora estamos en víspera de un problemita adicional, que es que hay laboratorios que están con marihuana medicinal. ¿Y es lo mismo que la otra marihuana? ¿Los corresponsales vienen a actuar de la misma manera o esto es un medicamento con gente que mejora su calidad de vida notoriamente? Y yo creo que ya tendríamos que estar adelantándonos a ese problema.
Pero podemos ya tener un problema.
¿Qué dice la JIFE sobre los medicamentos de marihuana, por ejemplo?
Sí, porque ahí tiene que ver con. Si vos le preguntás a la JIFE, no podés respirar. Pero digo, no. O
sea, porque la JIFE también es un uso ilegal. El porcentaje de THC influye si te consideran una sustancia
psicotrópica. El cannabis en general entran en eso.
¿Industrial, medicinal o recreacional?
Entonces, es más, te digo más, cáñamo, que no es un cannabinoide sin THC. Igual te dicen, no, yo no quiero estar en esto, porque forma parte de la familia del cannabis. Claro. Entonces, vamos a tener el mismo problema. Lo que pasa es que, por suerte, también el mundo es más inteligente y los bitcoins van a encargarse de todo.
Vamos a ver, ¿no?
No tengo duda.
Hasta que alcancen a los bitcoins también, ¿no? ¿Viste que de alguna manera también les va a alcanzar.
Vaya, antiguamente decía, la vaca le gana. Sí. Bueno, yo digo, el bitcoin le gana.
Leonardo Costa, gracias por estos minutos.
No, un gusto, como siempre, estar con ustedes.